llenos de confianza, cuando nos reunimos en torno al Señor Jesús, dos o más, como dice el Evangelio, invocamos Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Que el poderoso nombre de Jesús en cada una de nuestras vidas haga la diferencia. Pero muy particularmente le quiero pedir a Dios en esta reunión comunitaria en torno a su palabra, que nos conceda la gracia de la intimidad con Él. Nuestra dispersión, nuestras actividades, inclusive nuestra falta de experiencia, no nos permite a veces entrar en la correcta o en la adecuada comunicación donde pudiéramos constatar los muchos frutos que se nos han participado que da la oración. Le pido a Dios que esta noche todos tengamos la oportunidad de entrar en la dinámica de su palabra y saber que sus promesas, sus recompensas cuando podemos entrar a nuestra habitación interior, a nuestro corazón y cerrar la puerta, producen resultados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos por los que están enfermos, de manera especial, los que están sujetos a una operación reciente o que van a vivir una operación, los que están tensos, nerviosos, incómodos, inconformes con su vida, para que busquen en el Señor Jesús la gracia de la plenitud de la vida. Te lo pedimos, Señor. Bueno, pues no hay que desaprovechar mientras se pueda. Sabemos que ya se pasó por una experiencia reciente donde no se pudo. Y a veces pensamos que el poder es un derecho, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena que recordemos que todo es gracia y que estar aquí, estar vivos, estar en salud, independientemente de las circunstancias personales de cada quien, son dones que Dios nos concede para ganarnos desde aquí el cielo, ¿verdad? Vinimos, alguien dijo por ahí de una manera muy sencilla, que esta tierra, vinimos en esta tierra para merecer, ¿verdad? O sea, para juntar todo lo que se pueda, para que en la próxima vida, que será eterna y que no va a estar sujeta a ninguna precariedad física, podamos encontrar la gracia plena de vivir bien, ¿verdad? Y así como estos lo aprendieron a hacer desde pequeños, que no se nos olvide cuando vayamos creciendo, que necesitamos, tal como Jesús lo dijo, volver a ser como niños. O sea, tú serías mejor persona, yo también, si tuviéramos aquellas actitudes de corazón, de nobleza, de inocencia, de credibilidad que teníamos cuando éramos niños. A veces hacemos esa pregunta seguido, ¿verdad? Oye, ¿tú eres mejor persona ahora que eres adulto o eras mejor persona cuando eras niño? Y quizá la mayoría responderíamos que cuando éramos niños éramos más obedientes, ¿verdad? Ahora somos muy desobedientes en muchos sentidos. Cuando éramos niños estábamos mucho más atentos, confiábamos más, nos preocupábamos menos, teníamos menos enemigos seguramente que hoy, ¿verdad? Yo creo que este proceso de acumular años no implicaba acumular resentimientos ni perder las facultades que se nos otorgaron desde pequeños. Así que hay que recuperarlas. Del que es como uno de ellos, decía el Señor, de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en esa tonalidad. Y la palabra de Dios, bueno, ayer empieza la tercera semana del tiempo ordinario, ¿verdad? Y el día de ayer celebrábamos en misa el domingo de la Biblia. Y yo no sé por qué lo traía medio extraviado. Sé que septiembre, en el mes litúrgico, es el mes de la Biblia, pero tenía desubicado que el tercer domingo del tiempo ordinario, del inicio de un año, es el tiempo de la palabra de Dios. Dije la Biblia, ¿verdad? El tiempo de la palabra de Dios, el domingo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es precisamente porque es luz para nuestros pasos. ¿Cuántas veces hemos llegado enojados, extraviados, no sabemos qué hacer y tenemos la oportunidad de tener un encuentro con la palabra de Dios y la palabra de Dios nos resintoniza? Cuando, no sé si a alguno de ustedes les tocó aquellos radios donde no era digitalizado y el tuning, ¿verdad? Había que buscarlo manualmente. Si alguien por ahí tiene un radio de esos, sabe que es mucho más preciso que el que identifica la señal por un programa o de una manera automática. El tuning permite hacerlo con una lentitud y permite encontrar el punto perfecto, esencial, donde la señal se captaba. Y yo creo que esa es una gracia muy especial que nosotros como cristianos católicos tenemos. La posibilidad de resintonizarnos. Porque el matrimonio pierde su sintonía muy a menudo. Nuestra identidad como individuos pierde su sintonía también muy a menudo. Las comunidades, ni que se diga, ni que se diga de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra sociedad. Constantemente hay que estar volviendo a ponernos en el lugar indicado. Perdemos el sitio muy rápido. Nos desubicamos, decimos a veces, ¿no? Estamos bien desubicados. Cuando una persona está en su etapa de desarrollo, crecimiento, prepuberto, adolescente, y tiene esas actitudes extrañas, siempre tendemos a usar esta clase de adjetivos para referirnos a ellos. Es que no entiende, no agarra la onda, está desubicado, está muy inmaduro, adolece, con sus muy respetables excepciones. La adolescencia no era algo generalizado antes. 2 de cada 10 en ciertas épocas sufrían nada más verdaderas adolescencias. Ahora estamos hablando casi de 10-10, ¿verdad? Pero eso es parte de la desubicación que hay en todos los sentidos en nuestros roles, ¿no? Papás, mamás, esposo, esposa. Nos enredamos mucho, hijos. Pero yo creo que la posibilidad de resintonizarnos en la palabra de Dios es lo que nos da la identidad. No hay que olvidar la promesa de que el cielo y la tierra pasarán. Te guste o no te guste, el cielo y la tierra pasarán. Tu cielo y tu propia tierra, quienquiera que haya sido o que es cualquier cosa que haya sido tu mundo entero, va a pasar. Pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no son una serie de letras escritas en un papel. Es una persona. El verbo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no se ha quitado de aquí. Este verbo que un día se encarnó, ¿verdad? Y que acabamos de festejar en Navidad, permanece entre nosotros. De una manera misteriosa, pero de una manera segura, sí. Nuestro entendimiento, nuestra falta de entendimiento o nuestro limitado entendimiento no incapacita las acciones de Dios. Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que nos imaginamos. Y le puede dar una productividad a nuestros actos y a nuestros sacrificios, y a nuestras ofrendas, y a nuestras oraciones, que no tenemos ni la menor capacidad de identificar en qué se puede convertir estar cerca de Dios. Pero por eso muchas veces Jesús planteaba parábolas, para que en las parábolas pudiéramos ubicar de manera paralela, alternativa, aterrizada, lo que él planteaba de la vida eterna. Por ejemplo, el que sea un rey un día mandó a profetas y mandó a delegados a cobrar sus rentas a una determinada viña que había arrendado. Y estos viñadores se fueron haciendo vivos. Conocemos de esa gente que se hace viva, ¿verdad? Se quiere apoderar de lo que no le corresponde y así. Sin embargo, tarde que temprano, ese rey, quieran o no quieran, va a gobernar. Y son expresiones para entender realidades. Realidades que no porque sean realidades sobrenaturales, son distintas a las naturales. La sobrenaturalidad es una sobreexpresión de lo natural. Lo natural no tiene por qué estar desvinculado de lo sobrenatural. Tratamos de explicar cosas completamente en el ámbito sobrenatural. Tratamos de explicarnos cosas como si estuvieran completamente al margen de lo natural. Y sin embargo, la sobrenaturalidad que Dios nos da y nos ofrece es una evolución de lo natural que Él mismo nos ha dado y que no solamente se ve o especialmente no se ve con los simples sentidos naturales. Necesitamos desarrollar sentidos sobrenaturales. A ver, ¿por qué si podemos confiar en la intuición? La intuición no es un sentido propiamente identificado en algún órgano de nuestro cuerpo o algo así ligado a nuestra naturaleza. La intuición podemos darle muchas veces, no me checa esto, ¿por qué no me gusta? Mejor no le confíes al fulano tal o cual cosa, hay algo que me inquieta. Y resulta que era cierto. Eso por hablar de una serie de sensaciones o de expresiones que nos adentran a un mundo que a veces no es tan fácil de explicar. Y sin embargo lo consideramos natural, ¿verdad? Tener una intuición por alguna cosa. Entonces, debemos darle cabida, debemos darle permiso a Dios de que haga en nosotros como Él quiera con todos sus dones, porque nos estamos perdiendo de una manera de vivir extraordinaria. Los santos que estaban escasos de dinero, escasos de salud, llenos de sacrificios, muy expuestos a cosas muy tétricas, dramáticas a veces, jamás hubieran renunciado a su proceso de santidad. No hubo ninguno que renunciara a su camino cuando encontró el sentido de ese camino. Y poquito les parecía lo que sufrían, ¿verdad? Comparado con lo que experimentaban. No todo en el reino de los cielos, no todo lo que Jesús habla son promesas de largo plazo. Hay muchas cosas, gran parte de sus promesas aterrizan también en nuestra vida natural. El que deje tierras, casas, parientes, para no desglosarlos todos, por la causa del reino de los cielos, recibirá en esta vida el 100 por 1. Y esto tú lo puedes constatar, ¿eh? Deshazte de tus amigos perniciosos, batallosos, prejuiciosos, perturbados y dañados. Júntate con la gente que experimenta y busca el reino de los cielos y tú vas a identificar cómo Dios te los manda. Aunque siempre pasamos por una etapa de transición donde de repente aparentas quedarte solo, ¿verdad? Y así es en todas las cosas del Señor. ¿Qué quiero decir con toda esta pequeña introducción? Que la palabra de Dios está destinada a cumplirse. Y que es bien importante que hagamos como Jesús hizo. Porque hoy vamos a leer un texto que está en el Evangelio de Mateo. Estamos en el ciclo B. Para los que saben, la liturgia de la palabra cada año se va modificando en ciclos. Y este es el ciclo B, el año pasado fue el ciclo A, el siguiente año es el ciclo C y vuelven a dar vuelta, ABC. Y en Mateo, estamos en el ciclo, estoy bien, ¿verdad? Estamos en el ciclo B, ¿sí o no?
Marcos.
Ah, no, estoy completamente equivocado. Leímos, es el texto del Mateo y sí estamos en el ciclo... Pura nada me lo va a decir el misal, ¿verdad? Tercer semana del viento, bla, bla. Bueno, anyway, estamos en el Evangelio de Mateo. Y en este Evangelio de Mateo vamos a ver el inicio. Perdón, es ciclo A. Ya terminamos ciclo C. Hoy estamos en ciclo A, me quedé ciclado. El caso es que vamos a ver cómo Jesús, por encima de todo, hace lo que debe de hacer con la palabra de Dios. Y eso es algo que yo quiero transmitirles el día de hoy, que podamos encontrar un vínculo con la palabra de Dios. La palabra de Dios no está allá y nosotros aquí. La palabra de Dios no es algo que, está bien para oírlo de vez en cuando como una historia, así como de niño oías historias de hadas. Bueno, pues ahora de adulto voy a oír historias de Dios. No va por ahí la dinámica. Hay que identificar que la palabra de Dios está hecha para que en ti se haga vida y que tu vida mejore, tu vida evolucione, tu vida se santifique. Pero hay que darle entrada, como a todo. Si no le das entrada a una virtud para combatir un vicio, pues no se arregla. Si no le das entrada al perdón, pues prevalece el resentimiento. Si no le das entrada a la concordia, pues permanece la discordia. Si no hacemos lo necesario para permanecer en la unión, pues permanece la división. Tal cual. Vamos a escuchar la palabra. Hermano, proclámanos, por favor. De pie esta vez, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Así que...
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del río Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que yacía en tinieblas, vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Y lo llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Vamos a dividir en tres nuestro estudio del día de hoy. Y la primera, déjenme platicarles una historia para que comprendamos muy bien que Jesús no está ajeno a nada nuestro. Toda la vida pasa por etapas, ¿sí o no? Nuestra vida está llena de etapas. Y esas etapas no siempre son fáciles de asumir, porque una nueva etapa siempre implica dejar otra atrás, ¿verdad? Entonces, esto es una dificultad, porque quisiéramos a lo mejor ir por nuevas etapas en la vida, incorporando ventajas de las nuevas etapas, pero no queremos dejar las etapas anteriores. Y Jesús va a entrar a una nueva etapa de su vida, y mucho más definitiva que las anteriores. Pudiéramos ver a Jesús fraguándose en las etapas anteriores, como hijo de Dios, recibiendo enseñanza de su padre, de su madre, caminando en este proceso de identificarse hasta que llega el momento extraordinario del bautismo, que lo vimos hace recientemente. Jesús se abre en los cielos y Jesús entiende, comprende, asume algo que no había sucedido en forma definitiva previamente. Algo que nosotros necesitamos hacer también. Porque a veces escuchamos las historias de Jesús, la historia del Maestro, ajena a la de nosotros, cuando nosotros somos sus discípulos. Entonces nuestra historia como discípulos debiese ser la historia, de alguna manera, relacionada, paralela del Maestro. ¿Ok? Entonces, Jesús recibe el bautismo, se abre un mundo diferente para él, y en ese mundo diferente para él aparece el mesianismo como su misión central. Jesús es el Mesías, lo identifica, ya sabemos, se va al desierto, y después de regresar del desierto, va a vivir lo que sigue. ¿Qué es lo que va a vivir? Que va a ser arrestado su predecesor, Juan el Bautista, su primo. Va a ser arrestado y a partir de ese momento Jesús va a cambiar a una nueva etapa. Hoy en día, ¿saben cómo se les llama de una manera popular a esas etapas, verdad? Les llamamos modo, ¿verdad? Antes andabas en modo soltero, ahora andas en modo casado, antes andabas en modo sigiloso, alborotado, ahora andas en modo activo, antes andabas en modo avión, ¿verdad? Andabas en otros niveles, ahora ya aterrizaste y... Entonces, esas etapas o esos diferentes modos de vida, Jesús lo va a vivir. Y aquí viene la parte importante. Jesús deja su casa paterna. Nunca la había dejado. Eso significa, aunque sabemos que José ya no vivía, significa que dejó a su madre Y esto no es normal ni común en la vida del judío. Mucho menos cuando el hijo era uno solo, un primogénito, único hijo. Jesús va entendiendo que su misión implica un proceso cada vez más arduo. Y no se lleva a María a Cafarnaún. María se queda en Nazaret. Y Jesús se va a una parte de Galilea. Con el favor de Dios, cualquier ratito van a tener oportunidad de ver lo que pasa alrededor de este lago de Galilea, una serie de pueblos que convergen y voltean a ver al lago. Y del otro lado del lago, donde no pasa el Jordán, del otro lado del lago, más allá del Jordán, está una parte que también es Galilea, también es terreno así, pero no viven el pueblo de Dios. Y a esa zona, hagan de cuenta que es una zona que se fue quedando atrás en la fe, como esas familias que se van rezagando y tenían abuelos muy creyentes, y ahora ya los nietos o los bisnietos ya no son creyentes y ya ni se bautizan, por decir una cosa. Queda algo así en este terreno. Y en ese terreno está junto a un territorio llamado Zabulón y Neftalí, que el profeta, para los que fueron a misa, en la primera lectura, el profeta Isaías menciona que en esa zona y de esos lugares había mucha oscuridad. O sea, ¿qué significa cuando se refiere a que alguien vive en la oscuridad? No, no se puede dar cuenta de lo que está pasando, no alcanza a ver lo que está perdiendo. ¿Cómo podemos ayudarle? Pareciera que no se le abre un rayito de luz en su vida, este tipo de cosas. Y ese territorio, como quedó al margen de la fe activa, quedaron al margen de las creencias, se fue oscureciendo, como se oscurecen los pueblos que no tienen fe. Y se convierten en pueblos donde reincide cada vez más el asesinato, el enredo, el problema, ¿verdad? Me la vas a antojar, ¿eh? Y entonces todo esto va sucediendo. Fíjense cómo nuestros pueblos está pasando. Cada vez más violencia, cada vez. En la medida en que la fe se hace a un lado, se desplaza, se considera irrelevante, emergen las otras actitudes humanas. Emergen, no hay vuelta de hoja. El ser humano no es un individuo estático. O estás bien, o vas para adelante, o vas para atrás. O evolucionas, o involucionas, ¿no? O vas con pasos hacia atrás. Entonces, Jesús llega a este territorio, se instala ahí, y aquí le vendría la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no empezar desde Nazaret? No se atrevió. No se sentía preparado, se fue a experimentar allá a los pueblos cercanos del otro lado. No, no, no es esa la actitud de Jesús. ¿Por qué no mejor junto a su madre? Sabemos que la fase de llegar a Jesús a Nazaret es una segunda etapa. Normalmente cuando una persona empieza un proceso de conversión, no lo empieza dentro de su familia. Normalmente lo empiezan fuera, ¿verdad? La familia nomás observa, la familia nomás critica, y de repente la persona ya llega en un proceso de conversión y, uy, qué rara estás, me gustabas más antes, eras más alegre, más pachanguera, mira, ibas de arriba para abajo. ¿Dónde están aquellas amistades con las que nos la pasábamos tan a todo dar? Pues sí, pero todo era efímero, superficial, irrelevante, o pernicioso, o prejuicioso, o perverso, ¿verdad? Pero de repente, bueno, el pecado genera en el ser humano una especie de añoranza, qué raro, ¿verdad? Como si fuera la gran cosa, pero ocupa mucho territorio. Entonces, en esa oscuridad donde crecen determinados bichos y se desarrollan determinados hongos, para hablar así como en forma paralela de que nos pasa, Jesús se va para allá. ¿Por qué se va para allá? Se va precisamente, y la iglesia lo entiende así, el magisterio lo entiende así, y por eso en la liturgia se junta con este texto en la primera. Porque estaba escrito de parte de los profetas que en ese territorio se vio una gran luz. Dice así el texto concreto. El Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. Estoy hablando de los tiempos del profeta Isaías. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. Y el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en la tierra de sombras. Una luz resplandeció. Y no estamos hablando de la estrella de Belén, porque acabamos de pasar con la época navideña. Cuando alguien trae verdad, cuando alguien vive conforme a Dios, trae luz a tu vida si esa persona está cerca. Cuando tú estás en un cuarto oscuro, sumido en una depresión, en un enredo, en una confusión, en un grave problema, y llega alguien con luz, te rescata. Curioso gesto de los médicos del pasado, cuando llegaban a ver a sus pacientes y lo primero que hacían es abran esa cortina y abran la ventana, ¿verdad? Hay que orear, que entre luz, que pegue el sol, porque se entiende como una alegoría de que al hacer eso, los bichos se mueren. El mal sale con el día. Cuando llega la luz, la oscuridad se desplaza. La oscuridad no es más fuerte que la luz. La luz naturalmente es mucho más fuerte. Podemos estar en todo este edificio oscuras y prendemos un simple lucecita de celular o encendedor, lo que tú quieras, y es suficiente para alumbrar el lugar. Jesús se va allá porque Jesús sigue la palabra de Dios. Si se fijan, Jesús se identifica con la palabra de Dios. Jesús conoce la palabra de Dios. Y se asume Mesías. Entiende y se revela que Él es la luz. La palabra de Dios, dice el salmista, es luz para mis pasos. ¿A dónde tiene que ir entonces la palabra de Dios? ¿A dónde tiene que ir este que es la persona encarnada de la palabra de Dios? La misma palabra de Dios, ¿a dónde tiene que ir? Al lugar de sombras. ¿Y qué decía el profeta? Que en el futuro, esos territorios, algún día, verían una luz. Y esa luz no es cualquier luz, porque habrá luces estériles, ¿no? Habrá luces que se prendan y no hagan mayor efecto, más que revelar lo que está a nuestro alrededor. No, esta luz resplandece sobre tierra de sombras. Y además dice, engrandeciste a tu pueblo y hiciste grande su alegría. Y vamos a traducirlo, porque Jesús desde Cafarnaún no hizo otra cosa más que curar, sanar y liberar a todos. Y ahí empieza su ministerio. Desde las sombras, desde el anonimato, desde donde nadie lo conoce. Porque a veces sí es cierto, es más fácil obtener credibilidad fuera que dentro. Llega a decir Jesús cuando llega a su territorio, nadie es profeta en su tierra, nadie. Y no tenemos ni tú ni yo por qué ser la excepción. Entonces, al último que van a escuchar quizá los tuyos, va a ser a ti. Tendrá que venir alguien de fuera a decir las cosas. ¿Verdad? Y eso tiene efectos en todos lados. Habrá grandes hombres de negocios en nuestra región, pero vienen hombres de negocios de fuera y llenan un recinto, ¿verdad? Para un seminario. Así es esto. Así funciona. Para que triunfe, dicen por ahí, hay un dicho que dicen que para que triunfe un médico se tiene que ir fuera de la ciudad. Para triunfar como banquero te tienes que ir a otra ciudad. Y después podrás regresar con el triunfo, ¿verdad? Cosas raras de la vida. La primera parte de este texto incluye pues que Jesús va a iniciar su ministerio. Y este ministerio que va a iniciar en Jesús va a iniciar identificándose con la palabra de Dios. Esto es bien importante. Si tú y yo no nos identificamos con la palabra de Dios, difícilmente podemos pensar que nuestra vida va a cambiar. Porque ¿a qué vas a cambiar? De una filosofía pagana a otra filosofía pagana. O sea, ¿vas a dejar un vicio para agarrar otro? O sea, ¿con qué te vas a sentir identificado? Y si no le das la oportunidad a la palabra de Dios de reformatear tu sistema, la palabra de Dios es un antivirus en nuestros sistemas. Es capaz de desplazar y de fortalecer de tal manera nuestro organismo, de dejarnos completamente inmunizados para el mal del mundo. Pero si no hay palabra de Dios, no hay manera de que esto se construya. Ya constatamos en una prueba muy reciente que como humanidad vivimos, generalizada, globalizada, lo que implica estar sintonizados en Dios, no sintonizados con el mundo. Ayer un hermano mío que es medio cinéfilo, me mandó un tráiler de una película sobre pandemia de hace 10 años. Y vi el puro tráiler y con ese pedacito que vi que dura 3-4 minutos, parecía broma, de verdad, ¿no? Parecía broma todas las consideraciones y las premisas fundamentales que se usaron para manejar y sembrar el miedo en estos últimos 2 años. Estaban plasmadas al pie de la letra como parte de un programa, parte de un plan. Aquí viene algo tétrico. Tú y yo a lo mejor evolucionamos bien de ese asunto. Mucha gente quedó traumatizada para siempre. Hay gente que no volvió a acercarse a un lugar público. Hay gente que no se quita para nada ni se lo quitará el cubrebocas. Hay personas que nunca van a volver a abrazar a otra persona. Y tú lo notas, ¿no? Alguien que antes era medio abrazucona y besucona y ahora de repente cada vez que te vea te... Es un extraño compás, ¿verdad? Pero así quedó, ya quedó fragmentado eso, ya quedó dañado y pues ni hablar. Cuando entra el miedo y el miedo se hace dueño del sistema, del organismo, ¿con qué lo cambias? ¿Verdad? La palabra de Dios tiene implícito el amor de Dios y desplaza el temor, pero necesitamos darle la cabida que funcione. Habría que preguntar algo para pasar a la segunda etapa. El mensaje que Jesús empezó a manejar en Cafarnaún, que después va a llevar a Nazaret, ¿es actual? ¿El mensaje de Jesús actualmente posee las características para que las cosas funcionen? ¿Es útil? ¿Opera? ¿Sirve? ¿Es eficaz? ¿Es eficiente? O es una aplicación, por llamarle de manera también tecnológica, o es una aplicación pasada de moda que ya no funciona. O tiene esas características de brújula que aunque ya nadie trae una brújula en la mano, porque ahora la traes injertada hasta en el celular, ¿verdad? Como una aplicación. Sí, pero se te olvida que el día que se le acabe a tu celular la aplicación, se acabó la tecnología en tu vida, ¿eh? Se acabó la tecnología completamente. El día que tú no tengas a tu disposición tu celular, no puedes hacer ni tus pagos, ni recibes tus
llamadas.
Ni llamadas. Hoy le decía a una persona, es que todo ha cambiado. O sea, ya inclusive ya no puedes viajar como se viajaba antes. Si no estás sincronizado, sintonizado en la tecnología, pues la agencia de viajes te va a decir, dentro de 3 días te lo voy a mandar a tu celular. Y la agencia de vuelos te va a decir, o la misma aerolínea, imprime tal o cual pase de abordar y tal o cual te va a llegar la confirmación. Te hicieron dependiente para comprar y para vender. Es más barato comprar ahora por celular, ¿verdad? Vas a una tienda de autoservicio y quieres comprar un termomagnético y te cuesta el 40-50% más de si lo pides a las páginas tradicionales. Se ha convertido en algo complejo. Yo te lo pregunto ahora, ¿y la palabra de Dios servirá igual que antes?
Sí.
¿Nos servirá a nosotros igual como sirvió antes a los demás? Ya te la pregunta y es diferente. Jesús llegó a Cafarnaún y las cosas cambiaron. Dice, andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Levante la mano el que le duele algo, ¿verdad? Mira, toda una bola de quejosos, ¿verdad? Al que le duele más que a los demás. ¿Verdad? Así somos, ¿no, Toño? Así somos. O sea, siempre estamos protagonizando ese contexto. Es que si tú supieras mi vida, ¿verdad? Somos una sociedad de víctimas, no una sociedad de fortalecidos, protagónicos, en favor de lo que verdaderamente pensamos. No, lo que verdaderamente pensamos está curiosamente sujeto a lo que nos convenga, como nunca antes. ¿Ahora nos conviene jugar este papel? ¿Ahora nos conviene manejarnos de esta manera? Dejemos nuestras convicciones y nuestros principios para después. No vamos a cumplir aquella maravilloso pronóstico que Jesús hizo en Apocalipsis de aquellos que se salvaron y lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero, porque no amaron tanto su vida que temieron la muerte. No, ahora somos unos temerosos de todo lo que implique muerte física, muerte virtual. Ahora ya tenemos una muerte social. A alguien, a uno que otro, lo pueden aniquilar socialmente si se sabe esto o esta cosa de ti. Entre más vinculado estés a la sociedad virtual, te expones muchísimo más a eso. ¿Ustedes creen que Jesús, pregunta chistosa o rara o fuera del contexto, ¿tú crees que Jesús habría tenido redes sociales si anduviera en estos tiempos? Con su mensaje, allá anduviera todo el día con su celular y bajando aplicaciones para hacer más, viendo a ver cuántos lo likearon, o de repente leer las críticas y los comentarios. Oye, tu última predicación tiene 7,000 comentarios negativos, porque mira, plantea cosas que ya no son tan modernas, mira, sobre la homosexualidad, sobre las drogas, sobre el aborto, sobre... ¿tendría redes sociales el Señor? Nada más te lo pregunto. Porque curiosamente, en la segunda etapa, Jesús radicaliza su mensaje. Y esta radicalización de su mensaje tiene toda la implicación que queda al margen del tiempo. Siempre será necesario, ayer, hoy y siempre, el mensaje de Jesús, porque plantea algo que todos requerimos. No importa si te das cuenta o no que lo requieras y que lo necesites. Pero Jesús, su predicación, y esto hay que grabárselo, porque Jesús no trae 100 temas en las manos. Jesús trae un solo tema en la mano y muchas implicaciones, pero un solo tema. Y el tema es: conviértense, conviértanse, conviértanse. ¿Se acuerdan de aquella época en la que se usaba vender cassettes con audios para grabarse una clase y grabarse metodologías de enseñanza? Y decían, ponte los audífonos y acuéstate a dormir. Y todas las noches póntelo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, si es que se vale hacer eso otra vez, es una y otra vez, conviértete, cambia de vida, cambia tu manera de pensar, vuelve al Señor. Eso es lo único. Porque si no vamos hacia Dios, si no vamos hacia lo bueno, si no vamos hacia la verdad, si no vamos hacia la vida, vamos para el otro lado. ¿Para dónde va la sociedad? ¿La sociedad va para con Dios? O sea, ¿ustedes ven un mundo cada día más caminando hacia Dios? ¿Un mundo más caminando cada vez hacia la verdad? ¿Hacia el bien? ¿A la búsqueda del bien? Los políticos se sientan en sus nuevos foros, en los nuevos grupos, empezó el G12, y luego G9, y luego G8, ya no sé cuántos G van a quedar al final, ¿verdad? Pero cada vez menos y menos y menos formas de concordia, formas de agrupación. ¿Vamos por el buen camino? No, vamos por el mal camino. ¿Y el mal camino está lejos o cerca de Dios? Y ahí viene Dios atrás de nosotros, ¿no? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, entre más la estamos regando y más nos estamos alejando, más viene Dios atrás de nosotros. Pero el único mensaje es esto. Y aquí viene, y pocas veces hemos hablado de esto. ¿Para qué convertirte? Fíjate bien, se puede tomar por un camino equivocado. Convertirte para ser mejor persona. Sí, serías mejor persona si te convirtieras. Convertirte para vivir más sencillo. Sí, no tendrías tantos requerimientos ni tantas necesidades superfluas. Convertirte para vivir en paz. También funciona. Convertirse para vivir fuera de las discusiones y de los pleitos, fuera de los enredos y de las perversiones. Un hijo converso se evita muchos problemas. Todo eso es muy bueno. Pero Jesús plantea también la conversión con un objetivo preciso. La conversión es sumamente necesaria por todo esto que ya mencionamos, pero sobre todo porque ya está cerca el reino de los cielos. Y aquí es como si fuera una carrera. Si dentro de X número de meses todos tendríamos que correr en una dirección, por lo que tú quieras, porque viene una inundación, porque viene un tsunami, porque viene una amenaza, ya un incendio, ¿verdad? Como han tenido que suceder, porque un volcán estalla, porque una economía se colapsa, porque un régimen totalitario aplasta.
Porque un meteorito viene.
Muy bien, porque un meteorito viene. Claro que sí. Fíjate, nunca se me hubiera ocurrido algo tan... Y sí, cierto, ¿verdad? Oye, pasó una situación de esas, yo no sé si se acuerdan, pero hace unos 8 o 9 años no dijeron absolutamente nada hasta que pasó rozando Rusia, ¿verdad? Y curiosamente yo tengo un amigo que se dedica a, vive de eso inclusive, de juntar restos de meteoritos en todo el mundo, y se juntaron 1,000,000 de partículas, y si tú ves la escena original, que en ese entonces estábamos dando un curso, me acuerdo, y están las grabaciones, pasó de tal manera que tronaban los vidrios, nomás con la pura vibración del meteorito que pasó cerca de Rusia. Entonces, la idea de convertirse es porque el reino de Dios ya está cerca. Ahora, situemos el reino de Dios de muchas maneras, pero de una manera muy concreta. Tú tarde que temprano te vas a topar con el reino de Dios cuando te mueras. ¿Qué parte del reino de Dios vas a tener acceso cuando te mueras? Pues si viviste como converso, pues éntrale, bendito de mi Padre, y vengan a gozar el reino preparado para ustedes desde el principio del tiempo. ¿Sí? ¿Jugaste bien las cartas? ¿Jugaste en el equipo como tenía que ser? Te toca sentarte donde debes. Te invito a cenar. Te voy a atender. Todo maravilloso. El reino de los cielos es para eso. Para eso está diseñado el reino de los cielos, para los conversos. Pero, ¿y si no? Si nunca entraste en la dinámica de la conversión, hay que repetirlo. Convertirse significa, para que vean qué tan complejo puede ser convertirse en una mentalidad como la nuestra, cambiar la manera de pensar. ¿A cuántas personas conoces que hayan cambiado su manera de pensar? Que yo me sentía a platicar contigo de algo hace 1 año, hace 5, hace 10 que te conozco, hace 20, 30 que te conozco. Y 30 años después, normalmente, o 5 años después, piensas igual que siempre. Hay una metodología para identificar quién escribió algo. Se saben por estudios especializados, de acuerdo a ciertas técnicas que muchos de ustedes ya conocen, no tiene caso de detenerme a verlas, pero a ver, ¿por qué la carta a los hebreos antes era clasificada para San Pablo y después ya no? ¿Verdad? Y tú puedes identificar si yo te mando una carta, si yo te la mandé o no. Si tú me conoces, identificas mi manera de escribir, mi manera de expresarme, mi manera de tratarte. Si te la manda otro y la firma con mi nombre, tú dirías, pues qué raro, pero esto no me suena a Sergio, esto no me suena a Sergio. Esta no es la experiencia que yo tengo de Sergio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa, pues, el reino de los cielos implica un proceso que si no lo vivimos, no vamos a tener acceso a lo que podríamos. Si el reino de los cielos fuera un estado de salud, solamente un estado de salud, y para tener ese estado de salud plena, porque nadie quiere andar adolorido, nadie quiere tener males, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener ni una sola molestia. Y si el reino de los cielos es el equivalente a la salud, y habría una serie de normas para vivir perfectamente en estado de salud, normalmente las haríamos. O tú y yo somos de aquellos que seguimos haciendo cosas que atentan contra nuestra salud. Y a veces sí, ¿verdad? Comiste lo que no debías, tomaste lo que ya no te cabía, ¿verdad? Y seguimos haciéndonos daño. Entonces, si traemos un virus de programación, ese virus de programación se llama... ¿Cómo se llama ese virus de programación con el que nacemos? ¿El pecado qué? ¿Y cuál es el pecado original?
La desobediencia.
Puede ser la desobediencia. Definitivamente tiene muchos matices de desobediencia. ¿Qué más tiene el pecado original?
Soberbia.
¿Qué soberbia? ¿Qué más tiene el pecado original? Fíjense.
Envidia de Dios.
Querer ser como Dios es una envidia también. ¿Qué más tiene el pecado original? Sobre todo, para caer en estas tres que ustedes mencionaron, ¿tiene algo? ¿Qué tiene? No, porque sí les dijo. Dios sí les dijo lo que tenían que hacer y lo que tenían y lo que no debían de hacer. Y sin embargo, no lo hicieron. Por desobediencia, por soberbia, por envidia. Sí, cierto. Pero de trasfondo, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? No, no había el mal. No había mal. Había libre albedrío, pero no había mal. Pereza es la nuestra. Pero aquellos andaban activos. De árbol en árbol. ¿Verdad?
La tentación no creyeron.
¿Quién dijo eso? ¿No creyeron qué? Pero dilo en primera persona. No le
creyeron.
Ese es el problema de fondo. Dicen que las personas que se están muriendo, el cerebro tiene, y se ha estudiado científicamente, muy interesante, el día que puedas pegar una repasada a esto, cómo el cerebro tiene la capacidad de hacer una referencia completa de todos los momentos relevantes de tu vida. Y toda la gente que estaba a punto de morirse, dicen que ve su vida en un flashazo. Que alcanza a ver toda su vida. Como una película donde el tiempo alcanza. Mande, hermano.
A mí me pasó eso.
Ok. Para que veas que no estamos diciendo mentiras, ¿verdad? En un momento lo ves. Ahora, cuando pasa eso, te das cuenta, porque hay un estado de conciencia que opera con una gracia especial, lo que debiste haber hecho y lo que no debiste haber hecho. Hay pequeños ejemplos que pueden iluminar esto. Te has levantado una madrugada consciente de una situación que no debiste haber vivido y que durante el día te molestaba, pero nada que ver cómo te molesta en la noche. Lo que duele en la noche, la cruda moral famosa, bueno, esa es una microdosis. Es mucho más que una cruda moral. Pero llegar al estado de conciencia donde uno entiende, ¿cómo es posible que mi interés se haya abocado a esto que no era lo relevante? Entonces, este reino de los cielos que está prometido para nosotros no va a llegar, como no va a llegar un estado de salud plena, haciendo el paralelismo, si no vivimos las cosas propias de la salud. Si no vivimos las cosas propias de la conversión. Pero es que de todas maneras se me sigue antojando lo que no me cae bien. Ahí sí hay una tendencia. Ya todos nosotros venimos con... Y perdón que les hable de esta manera. Yo creo que a veces hay que poner en otra clase de expresiones y de palabras. El mensaje de la palabra de Dios para entenderla. Pero yo creo que muchos de nosotros venimos con la viada del pecado. ¿Sí? Traemos la viada de pecado. O sea, tú no tienes 30, 40 años viviendo en la virtud. 50, 60 años. ¿Quiénes fueron los primeros que tenían la piedra en la mano para apedrear a la mujer que había sido descubierta flagrante en adulterio? ¿Y quiénes son los primeros que se fueron? ¿Por qué empezando por los más viejos? Entonces, entre más años acumulas... Si el justo peca, Araceli, ¿cuántas veces peca el justo al día, dice la Escritura, cuando menos? El justo. ¿Y nosotros? César, ¿cuántas veces le calculas en promedio? Unas 200, familia. Pensamiento, palabra, omisión. Me gusta el pronóstico, ¿verdad? Hombre de estadística. ¿Sí? Si eso pecamos nosotros, entre más años vives, más acumulas pecados entre veniales inmortales. Ojalá fueran puros veniales, aunque no dejan de ser. Digo, a lo mejor, si el pecado mortal es un cáncer terminal, pues el pecado venial, pues es un dolor de cabeza muy fuerte, o un dolor de estómago, o una diarrea. Pero ¿quién quiere vivir así? Y parece que nosotros hemos vivido dosificando nuestra vida, no en la virtud, sino en la filito del pecado, ¿verdad? Pero esta forma de vivir en la que no le creyeron a Dios comprometió el proyecto de Dios. Y por eso mandó a su Hijo único para que el mundo se salvara por él. Y tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Que por eso nos lo sigue dando para que nosotros entremos en esta dinámica. Me quedan 6 minutos. Paso a la última etapa. Yo nunca he visto una camiseta de alguien. Hay gente que manda hacer muchas camisetas y nunca he visto una camiseta que diga conviértete, ¿verdad? Te lo van a repetir ahora el día 22 de febrero, cuando inicie la cuaresma. Te van a repetir lo mismo, fíjate qué curioso, lo mismo que te han repetido desde que tú naciste, está en la liturgia. Desde que tú naciste, Joel 2.12 va a ser la primera lectura del día 22 de febrero, donde inicia la cuaresma. Y te van a decir una cosa que un día no vas a tener. Un día no vas a tener lo que esa lectura te lo ha dicho tantas veces. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Todavía. Todavía. Pero en el lenguaje cholesco, ¿verdad? Podríamos decir así, en lenguaje aventado, todo el día estamos jugando con eso. Todavía es tiempo. Conviértete. No, pero a ver, ¿qué implica convertirme? Comer puras cosas sanas. Portarme muy bien. Cambiar de vida. Todas las frasecitas que tenemos grabadas. Consideramos, el mundo nos ha hecho tergiversar lo bueno. Y pensamos que lo bueno es aburrido. Pensamos que lo bueno es cansado. Te invito a una cena. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a rezar primero. No. Vamos a cenar. Vamos a tomar. Vamos a convivir. Sí, pero ¿por qué si vamos a tener una dosis de tantas cosas que no construyen? Y una dosis de las que sí construye, no la tenemos. Porque venimos con aviada. Y a veces no es fácil parar la aviada. Venimos de bajada. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de leer los sueños de el santo San Juan Bosco, él veía, él daba clases, él era maestro, y Dios le mostraba qué le pasaba a su entorno para que pidiera por los jóvenes. Y él decía que veía en las noches, en sus sueños, a los jóvenes que iban cuesta abajo, y a veces el camino en el que iban era tan dramático y tan cuesta abajo que ya no podían parar. ¿Alguna vez has bajado la cortina de la presa? Bueno, vienes bajando, no puedes parar, ¿verdad? Vienes de bajada. O sea, no te puedes detener. Vienes con aviada. No es fácil detenerte cuando vienes con aviada.
Y ya te lleva la inercia. Te lleva la inercia.
San Juan Pablo II decía que nuestra sociedad estaba trazada para vivir pecando, como si fuera una carretera. ¿Cómo le hago para llegar de aquí a allá? Por esta calle. Y esta calle es calle de pecado. ¿Y cómo le hago para llegar allá? Por esta calle. Es calle de pecado. O sea, el mundo se ha estructurado en función del pecado. No es el reino de los cielos. Es el mundo. Entonces, en este mundo estamos. Y en este mundo Jesús le hizo una oración importantísima al Padre. Padre, no te pido que los saques del mundo, aquí están, ¿verdad? Sino que los protejas del maligno. O sea, el maligno sí es alguien que todo el día va a estar atizando para hacer el mal. Adán y Eva pudieron haber pasado por ese árbol y lo podrían haber visto muy atractivo, pero hubieran pasado de largo si no hubiera estado enrollado en él, ¿verdad? El padre de la mentira, el asesino de los hombres, el engañador de las naciones. Psst, psst, hey, ven, ven, ven. Estás muy joven. Todavía te queda mucho por delante. Disfrútalo. Ahora te toca a ti. ¿Verdad? Esa es la gran invitación que el mal produce. No eches a perder tu vida. ¿Qué necesidad? Quita eso. Ya después podrás. Ahorita no. Ahorita no. Elimínalo. Vámonos. Pasamos a esa última etapa entonces en las que Jesús inicia su ministerio. Vamos iniciando el año litúrgico. La iglesia nos plantea en su liturgia el inicio también del año de trabajo de Jesús. Y Jesús se encuentra con un grupo de individuos. Sabemos por los sinópticos, por los otros evangelistas, que Jesús ya ha tenido contacto. Acuérdense que tuvo el primer contacto que tuvo con un futuro discípulo fue con Andrés cuando se bautizó. Andrés lo siguió, era discípulo de Juan Bautista, lo siguió. Se va a ir relacionando. Ser discípulo, convertirte en apóstol, no es de la noche a la mañana, no es un nombramiento como hoy le hacemos para todo. ¿Quién quiere ser ministro de tal o cual cosa? ¿Quién quiere ser parte del grupo fulano tal? Yo, apúntalo, ya eres. Y te dan tu emblema, tu medalla, tu distintivo. No, Jesús no andaba repartiendo camisetas con logos, ¿verdad? Paulatinamente se fueron sumando en la medida que fueron haciendo acciones. Y estos grupos de individuos, como Pedro y Andrés, estaban echando las redes. O sea, estaban en su chamba. Y Jesús llegó y los invitó. Ya traía un proceso. La invitación no se le dice que sí a alguien de la noche a la mañana. Nosotros mismos nunca se lo vamos a decir a Jesús tampoco. Hay unos que nos va a llevar décadas completas decirle el sí. Somos facilones para el pecado. Para eso sí decimos sí rápido. Pero no decimos sí para las cosas que valen la pena. Las cosas que construyen la vida. Y este grupo de personas, cuando Jesús lo invita, dicen que eran pescadores. Y Jesús le dijo, síganme. Y dice, inmediatamente dejaron las redes. ¿Por qué las dejaron inmediatamente? Porque ya sabían quién era Jesús. A mí siempre me ha repugnado mucho, lo voy a decir con esa palabra, desde hace muchísimas décadas, desde la época del inicio de mi vida en la predicación de la palabra, que pusieran a Jesús como un hipnólogo. ¿Sí? Poner a Jesús como alguien que se para frente al escritorio de la cobranza de impuestos de Mateo, de Leví, le dice, sígueme. Y quedó tan impactado con la palabra, ¿verdad? Sí, maestro. No, eso no sucedió así. Eso es no conocer la escritura, eso es falsear los procesos. Acuérdense que con Pedro hubo muchos diálogos. Andrés pasó tardes con Jesús. Él fue el que se lo presentó. Anduvieron juntos. Fueron a la boda juntos de un tipo que no sabemos quién era, pero se realizó en Caná de Galilea. Y Jesús realizó su primer milagro. Andaba con sus discípulos y no había hecho milagros. Ese es el primer milagro y nadie lo discute. Entonces, ellos se fueron juntando con Jesús. Paulatinamente se fueron. Y se le hubieran ido paulatinamente también, si no hubiera insistido en sus procesos después de la resurrección. Ya andaban otra vez en la pesca, andaban dedicándose a lo mismo de siempre. Así somos nosotros también. No son mejores que nosotros, ni son peores que nosotros, ni nosotros somos peores que ellos. ¿Cuál es la diferencia de estos tipos, y con esto termino, con la nuestra? Porque ellos sí realizaron después de un llamado definitivo, una reacción inmediata, porque tenían mucho tiempo vinculados a Él. Por eso, no eran nuevos en el camino. Jesús no anda con una atarraya echándole la red a alguien y, ya pesqué, ahora tú te vienes conmigo y ahora no vamos a pescar, vamos a ser pescadores de hombres. No es así. O sea, el resultado del amor, lo que llega a amar a alguien es el conocimiento. Si no hay conocimiento de Jesús, si no hay intimidad. Cuando una persona se encuentra con alguien en una noche, una noche de copas o una noche de jolgorio, de aventura, puede llegar a decir, estoy enamorado. Sin embargo, ese enamoramiento no constituye un amor que sirva para el futuro. Ese enamoramiento es un primer flamazo para que vaya agarrando forma. Pero el amor que sí dura es el amor que va a ser capaz de sufragar todo lo que venga. Ese sí es amor, el que aguanta. O como decía la madre Teresa de Calcuta, el que duele. Si de verdad hasta te duele y todavía amas, pues ese sí es verdadero amor. Entonces estos tipos aprendieron a amar a Jesús. Por eso después estuvieron dispuestos a dar su vida. Antes no. Aunque andaban con él y veían los milagros y ellos mismos hacían milagros. Una cosa es hacer milagros y otra cosa es amar. Una cosa es hacer milagros y otra cosa es querer hacer lo que Jesús quiere que hagas. Muchos de sus discípulos hicieron milagros y agarraron por su lado. Aquí también. ¿Qué pasaría si Dios te considera la gracia de hacer milagros? Pues tendrías a tu casa llena de gente todos los días. Eso no implicaría que fueras mejor persona. Los milagros que identifican y cambian a la comunidad es el milagro del amor. Porque el amor echa fuera el temor. Y vaya si eso ya sería un milagro en nuestra sociedad y en nuestras familias. Que nos quitaran el amor, perdón, que nos quitaran el temor que ha desplazado tantas formas adecuadas de amar en nuestra familia, en nuestra sociedad. Te invito, me invito a mí mismo a recuperar la misión original. La conversión es el proceso de vincularse a Jesús. No habrá manera de que nosotros logremos cambiar de manera de pensar por un autodecreto. Como decías el otro día, hermano, porque ahora lo decreto, porque ahora lo aseguro, porque ahora ya me lo propuse. Así no es la conversión. La conversión se deriva de un acto continuo de cariño y de trato con el Señor. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de documentos de la iglesia que hablan de que, bueno, pues si no vas a buscar al Señor, cuando menos dale la oportunidad a que Él te busque y tener un encuentro con Él. Porque sí te va a buscar, ¿eh? Sí te va a buscar. Yo no conozco a nadie al que no le haya hecho la lucha el Señor. Pero a lo mejor está toque y toque, pues, como hemos dicho últimamente tantas veces, y nadie le abre, y no le abrimos. O peor todavía, los que ya nos acostumbramos a que nos toque la puerta del Señor, le abrimos por una puertecita chiquita. Platícame algo ahorita, Señor. Sí tengo ganas de oírte, pero no te doy chance a que entres, ¿eh? Y no voy a cambiar mi vida para ti. Nomás aquí, mira, a ver, dime algo bonito. ¡Ay, qué bonito! Ya, cierra la puerta. Quédate afuera. El reino de los cielos es para los que se convierten y la conversión es para recibir el reino de los cielos. Si no estamos en esa dinámica, la vamos a ver pasar. Y sobre aviso, ni para ti ni para mí, no hay engaño. Te pedimos, Señor, que nos lo concedas. Una gracia extraordinaria en tiempos ordinarios. La gracia de creerte más y de amarte más. Todos los días de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Y pidámosle ayuda a María, que como madre se nos dio. Fíjense en qué momento la heredamos como madre, en el momento del suplicio final de la cruz. Ni siquiera los protestantes pueden cambiar esta dinámica de diálogo de Jesús y de María. Hijo, ahí tienes a tu madre. Perdón, madre, ahí tienes a tu hijo primero y luego hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Tenemos que entender que María nos puede allanar el camino y hacernos lo más rápido y más corto. Te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros, para los que creemos en ti. Bajo tu amparo nos acogemos. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Que el Señor nos perdone de todos nuestros pecados y nos conceda la gracia y la bendición de vivir convertidos y un día gozar en el reino de los cielos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.